Las 6 y casi 44 minutos de la mañana, EITB y el UJAR profundizan cada mes, como saben, en iniciativas que tienen que ver con la mejora del clima y con el medio ambiente. Si hacemos un breve repaso, hemos hablado ya de los microplásticos en las aguas costeras de nuestros territorios, del hidrógeno como fuente de almacenamiento de energía que podremos utilizar en el futuro, de un mapa que pretendía concienciarnos a escala europea, pero con la mirada puesta también en lo más cercano, municipio por municipio, de cuánto ha subido la temperatura en los últimos 50 años. Y hoy vamos a conocer qué nos trae el periodista y presentador de los programas de Euskadi Irratia, Norteko Ferrocarril y Ecosfera, y miembro del UJAR, Guillermo Roa. Guillermo, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Egunon, Javi, ¿qué tal?
Bueno, mira que desde que Joe Biden llegó al poder en Estados Unidos venimos hablando de las iniciativas legislativas que está desarrollando, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una que también es una novedad en su mandato, porque está organizando, a ver si lo he entendido bien, una cumbre del clima.
Eso es. Una cumbre del clima con el objetivo claro de, bueno, él lo ha dicho desde el principio, de liderar la lucha contra el cambio climático desde Estados Unidos. Es verdad que en cuanto cogió el mandato, en cuanto entró en la Casa Blanca, volvió a firmar el Tratado de París que había, digamos, del que se había salido la administración Trump, y Biden prometió entrar y entró enseguida. Y entonces, aprovechando que ahora en abril, ayer fue el Día de la Tierra, pues ha organizado una pequeña cumbre de dos días, es por streaming, sin movimiento, pero digamos para coger un poco las riendas de la lucha climática.
Ya sabemos que en esto de las cumbres del clima siempre hay una parte pequeña, pero una parte de propagandismo, digamos, ¿no? De zona propagandística, pero esto va en serio. Es decir, esto no solamente es una cuestión de buena imagen de Joe Biden de cara al exterior. Ha invitado a más de 40 líderes mundiales que han dicho que sí.
Exactamente. Y además es que habrá negociaciones que nosotros no vemos y que para él son muy importantes. Tiene su lado propagandístico, pero evidentemente tiene su lado de negociaciones con los demás líderes. Entre los 40 líderes mundiales, pues hay que señalar que ha invitado a Putin, por ejemplo, o al presidente chino Xi Jinping, a Merkel, a Macron, a Boris Johnson, pues incluso Pedro Sánchez está entre los 40, pero también gente como Bolsonaro, de países donde no está tan clara el apoyo, el no apoyo, y donde hay mucha negociación que hacer.
O sea, algunos de los que más contaminan, ¿no? Que lo hemos contado otras veces, sí. ¿No? Bueno, todo esto nos va a recordar mucho seguramente también a alguien que fue en su día vicepresidente de Estados Unidos, a aquella iniciativa por el clima de Al Gore, que fue científicamente muy discutida, todo hay que decirlo, porque es verdad que hacía algunas suposiciones que no eran muy correctas, pero en el caso que nos ocupa, la cumbre también tiene sus objetivos que no son solo de concienciación, también de acción, prácticos, hacer que baje o por lo menos que no suba tanto como podría la temperatura del planeta, ¿no?
Eso es. Nosotros hemos estado con Alexander Boto, director de IOVE aquí en Euskadi, que IOVE, que es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y le preguntaba por la situación de, entre otras cosas, de este objetivo de estas cumbres y de toda esta lucha climática. Y me dijo esto.
Estas cumbres internacionales de cambio climático que organizan las Naciones Unidas reúnen a prácticamente todo el planeta, a más de 200 países. El objetivo es que el calentamiento global esté por debajo de los 2 grados y actualmente ya hemos sobrepasado el 1,1 grados. Nuestra tendencia lleva a sobrepasar los 3 grados. Sin embargo, estamos a tiempo de frenarlo. Los estados son los que van a revisar estos objetivos y van a evaluarlos y, sin duda, van a tener que aumentar la ambición.
Bueno, pues interesante lo que decía, pero claro, aquí falta ahora el compromiso de los estados, lo que decías un poquito de las negociaciones, ¿no? Ahora falta poner esas buenas intenciones sobre un papel y que luego se cumplan.
Efectivamente, y Joe Biden tiene problemas, tiene muchos apoyos, por supuesto, pero tiene también problemas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos yo remarcaría, por ejemplo, que hay cosas que para mí, por ejemplo, son sorprendentes, como que la industria del automóvil o las petroleras en principio le apoyan cuando es una política que va a tener limitaciones en la parte energética allí mismo. Y resulta que le apoyan. Pero, por ejemplo, los senadores que vienen de estados donde se produce carbón o se produce gas y dependen mucho de esas economías, pues no le apoyan, lógicamente, a Joe Biden, pero incluso los que son de su propio partido demócrata. Quiero decir que aquí estamos acostumbrados en que un partido apoye totalmente la decisión de sus líderes y no hayan trásfugas de alguna manera, sí. o son muy contados los casos. Allí, sin embargo, pues por ejemplo, el senador de Virginia Occidental, uno de los dos senadores, es demócrata, Joe Manchin, y él va a ser en el Senado mismo el director del Comité de Energía del Senado y va a tener en sus manos decisiones muy, muy potentes en el sentido de la energía en Estados Unidos, uh-huh. lo cual llama la atención y no es pro Biden. Entonces, de alguna manera, hay que jugar dentro con mucha cautela en esta negociación política.
Y los senadores se deben a sus votantes, seguramente de manera más directa que aquí, porque también hay una comunicación mucho más directa con el votante, con la persona que va a depositar al final la papeleta en la urna, y eso pues también hace que de alguna manera estén más mirando hacia quién vota que hacia qué deciden, ¿no? Pero en ciertos momentos, ¿no?
De hecho, los senadores, el senador de Virginia Occidental ha llegado al Senado con la promesa de defender precisamente la industria del carbón y del gas. Entonces no puede defraudar a sus votantes, a sus representados.
A sus electores, sí, sí. Curioso. ¿Y cómo estamos aquí en Euskadi con todo esto? Porque ¿podemos decir aquí que podríamos sumarnos a estos objetivos que se plantean en esta cumbre?
He hablado con Alexander Voto. Está claro que la cumbre esta es para a nivel país, a nivel Estado, si quieres, pero he hablado con Alexander Voto, el director de IOBE, y me decía esto con lo referente a Euskadi.
Euskadi está reconocida en Europa como referente en la lucha contra el cambio climático. Desde el año 2005, la economía vasca ha crecido un 17% y las emisiones se han reducido un 26%.
Esta es la parte, digamos, buena, la que siempre ponemos pues como escaparate, pero luego siempre hay otra segunda parte que muchas veces nos recuerdan los políticos después de darnos la buena, ¿no? Esa frase que se dice, todavía queda mucho por hacer.
Efectivamente, y los objetivos, de hecho, está aceptado que no los vamos a cumplir a no ser de que demos una vuelta de tuerca más de lo que hacemos. Lo que hacemos está bien, pero hay que hacerlo mejor porque si no, no llegamos.
Uh-huh. En cualquier caso, todo el mundo tiene la vista puesta en otra cita que va a ser seguro mucho mayor, la cumbre del clima de la ONU en Glasgow en noviembre.
Sí, y esta es la gran cumbre que todo el mundo esperaba y que, bueno, gracias a Dios, Estados Unidos va a entrar en ella. En noviembre se presentarán todos los objetivos de cada país en Glasgow y supongo que se tomarán decisiones que afectan a todo el planeta. Y es la primera vez, de alguna manera, por decirlo así, que los más grandes contaminadores y los más grandes emisores de gases de efecto invernadero están a favor, digamos, tienen los mismos intereses. Estoy hablando de Estados Unidos, de China y de Europa. Hay otros grandes también que también habrá que ver cómo qué decisiones toman. Pero bueno, por lo menos estos tres hace tiempo que no estaban de acuerdo con la administración Trump, pero ahora, en principio, tenemos los mismos intereses, lo cual es esperanzador para Glasgow.
Bueno, ya veremos si para noviembre hay suficiente vacunación en el mundo como para permitir el movimiento o si la cumbre se acaba haciendo online. Pero si hay movimiento, desde luego vamos a mirar con ojos escrutadores, digamos, ¿no? Si se desplazan en avión y cumplen con esto del cambio climático o no, ¿no? Va a ser de estas paradojas, ¿no? Que siempre solemos destacar en estos casos, ¿no? Que por un lado hablamos de clima, pero por otro lado contaminamos mucho, ¿no? En fin, ya veremos qué pasa en noviembre. Guillermo Roa, muchas gracias por estar con nosotros una mañana más, por contarnos lo que ocurre con el clima en el mundo. Seguiremos atentos a esta cumbre y a las demás y al resto de temas que nos propongas en breve. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri. Un abrazo.